Episodio 13. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. En este episodio hablamos con Alicia Puello, experta en realizar figuras con pasta de papel. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis. Buenas, sean cuando sean, soy Luis Miguel Delgado del blog tunegociolanube.net y hoy os vamos a presentar a Alicia Puello del blog pastadepapel.com y nos va a comentar, cómo ha llegado hasta el blog, en qué actividad se está desarrollando ahora con su blog y digamos que con una temática un poco diferente a lo habitual o a lo que podemos estar acostumbrados de tecnología. Y después de presentarse, creo que la pregunta obligada es ¿quién es Alicia Puello? Alicia Puello. Buenas, Alicia.
Hola. Hola, Luismi. Encantada de estar aquí en tu blog, en tu casa, explicando un poco mi proyecto. Pues, ¿quién soy? Pues, soy a nivel de formación, pues he estudiado biología, he hecho multimedia, he hecho muchas cosas porque he tenido la suerte de que me gustan muchas cosas en toda mi trayectoria como estudiante y como profesional. Hasta hace poco he sido profesora de la Escuela de Jardinería, ahora estoy con una excedencia arrancando mi proyecto, pasta de papel, y aquí estoy un poco para explicar cómo he llegado hasta donde estoy ahora y a ver qué lo que pienso que puede llegar a ser en el futuro, lo que yo desearía que fuese en el futuro. Sí,
básicamente la siguiente pregunta es un poco, primero, ¿cómo llegas a este punto? Es decir, ¿cómo derivas o no sé cómo llamarlo, pero cómo llegas a pasta de papel? Segundo, ¿qué es pasta de papel? Porque normalmente siempre estamos acostumbrados, un blog de tecnología, un blog de, de manualidades o de receta de cocina, pero un poco eso, digamos que el camino, llegas a pasta de papel y te das cuenta de que ahí hay algo que puede ser interesante para ti. Entonces, explícanos un poco el proceso.
Bueno, mi proceso ha sido básicamente hace ya casi 5 años o alrededor de 5 años me empiezo a plantear en serio la posibilidad de tener mi propio negocio, que ha sido es una cosa que yo, a pesar de ser funcionaria, siempre he sido en mi interior emprendedora y
yo siempre digo con los que entrevisto es como el picor ese que tiene uno en el culo, que no sabe qué hacer, le mata la rutina y dice, por algún sitio tiene que salir.
Pues un poco por ahí fueron las cosas y un poco también pensando en que, a lo mejor algún día sí que dejaba aparcado temporalmente o indefinidamente mi puesto de trabajo fijo y empecé a ver cómo se hacía esto bien hecho, esto de montar un negocio en internet. Y empezó buscando cuál podía ser mi nicho y yo tenía varias posibilidades porque en mi mundo profesional hasta hace poco ha sido la jardinería. Entonces era una posibilidad también, ¿no? Trabajar con algo que me era fácil porque era lo que había estado trabajando hasta entonces. Pero en paralelo siempre he hecho manualidades y siempre he tenido la necesidad de construir con mis propias manos y concretamente con papel y cartón, porque es el material que he tenido desde pequeña, lo tenemos siempre a mano. Y después de darle unas cuantas vueltas a qué temas y de hacerlo también con las herramientas que en ese momento estaban utilizando, ¿no? De búsqueda de palabras claves y demás, pues al final decidí que tiraba por la, no tanto por la profesión en el momento, en aquel momento de la actual, sino por la pasión, que era lo que estaba haciendo pues con mis tiempos libres. Yo que siempre he hecho desde pequeña. Y el blog nació con el objetivo de ver si había un público que pudiese estar interesado en estos temas. De momento sin un objetivo directo de vender nada, sencillamente ver si había interés, si podía conseguir que hubiese, bueno, visibilidad o bueno, que hubiese gente que entrase en ese blog a buscar lo que yo podía ofrecerles. Y sí, sí que había ese interés, porque en relativamente poco tiempo pues empezaron las visitas a dispararse. Y a partir de un cierto momento ya sí que me planteo decir, bueno, vale, vamos a ver si esta gente que está entrando en el blog y que me está diciendo además que les gusta lo que encuentran, les puedo presentar algo que estén dispuestos a pagar. Y en ese punto estoy ahora.
Y bueno, sobre la pasta de papel, básicamente, un poco por quien no sepa de qué va, digamos que es como, explicándolo muy simple, crear figuritas de papel y cartón y diversos materiales para crear, digamos, figuras. ¿O voy muy mal o voy desencaminado?
Bueno, no es desencaminado, pero sí que es una parte solamente de lo que... O sea, pasta de papel es, digamos, que es la marca, pero en pasta de papel no solamente es pasta de papel o papel maché, que sería una otra manera de denominarlo, otra variante, sino que es... yo lo que a lo que me quiero dedicar, a lo que me estoy dedicando, es a construir en papel y cartón, con cualquiera de las técnicas que poco a poco he ido aprendiendo y que voy aprendiendo cada día, porque evidentemente eso no se acaba nunca, como en casi todas las profesiones, de ir aprendiendo. Pero ahí pues hay diferentes, hay como tres, tengo como tres bloques de técnicas. Una que sería lo que es el papel y la cartulina, que es recortables, montables, y pop-up, que es uno de los temas que en el que justamente hay más, también da más demanda. Luego todo lo que sería trabajar el papel y cartón en húmedo, que sí, ahí sí que estaría la pasta de papel, el papel maché y el cartón piedra. Dices, construir figuritas, bueno, figuritas o figurazas, porque claro, aquí estamos hablando también, por ejemplo, de los cabezudos y los gigantes, que son figuras muy grandes, y luego también todo lo que tiene que ver con escenografías o relacionado con las carrozas, para carnaval o para otros tipos de desfile, para reyes, todo este tipo, y escenografías pues para teatros, ¿no? Ahí estaría todo lo que es el... O las fallas valencianas, ¿no? Ahí también estarían ese
sí,
tipo de técnicas, ¿no?
También a mí se me ocurren los típicos escenarios como 3D que normalmente se hacen en cartón en dos dimensiones, pero uh-huh. También pues, se podría generar en tres dimensiones.
Sí, sí. Todo este tipo. La escenografía clásica era de cartón piedra. Actualmente se utilizan otros materiales, pero también hay artesanos que trabajan con las técnicas más tradicionales, y ahí es donde entra. Y luego habría otro bloque que también tendría que ver con trabajar con cartón ondulado y cartón gris. O cartón ondulado sería, por ejemplo, para construir juguetes y muebles en cartón. Y el cartón gris son todas las técnicas que utilizan los encuadernadores, por ejemplo, pues para hacer las tapas de los libros o las cajas que hechas con cartón gris. Entonces ahí todo esto, una variedad de técnicas, que sí que es cierto que a medida que el blog va avanzando, estoy viendo que es donde hay más interés en buscar la información, incluso clientes que se ponen en contacto a través del blog, que es una cosa que explico porque me gusta. El punto este que ha cogido el proyecto es que yo en ningún sitio en el blog pongo que hago trabajos a medida, pero se ponen en contacto conmigo clientes o posibles clientes pidiéndome hacer cosas concretas. ¿Tú harías esto? Yo pues vamos a verlo, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y la verdad es que está muy bien que a través de lo que tú estás mostrando te venga alguien y te pregunte, hey, que yo necesito hacer esto, ¿me ayudas a hacerlo o me lo harías tú? Y bueno, estoy viendo un poco qué es lo que hay más demanda, tanto a nivel de aprender a gente que quiera aprender a hacerlo, como gente que necesite materiales ya hechos y que yo se los puedo llegar a hacer, ¿no?
Entonces, bueno, creo que, aunque ahora nos seguirás explicando, de bióloga, de bióloga jardinera a trabajos manuales y servicios, ¿cómo has superado esa voz de la prudencia de esto no lo hagan o no te metas por aquí o fórmate más o cómo has superado esa voz de la prudencia?
Nunca he sido muy prudente yo en estas cosas, ¿eh? Me gusta cambiar y necesito cambiar. Lo que sí que es cierto es que tengo una familia, tengo dos niños pequeños y claro, evidentemente tenía que tener los pies en el suelo, ¿no? Por eso empecé con el blog, viendo a ver si realmente había ese interés, ¿no? Una vez que veo que sí y que además o me dedicaba más tiempo al blog y a montar el negocio, o la cosa se me iba, porque realmente las visitas, una vez que después de las vacaciones de verano, del verano pasado, hace casi un año, al empezar otra vez el curso y yo no tener casi tiempo para dedicarle al blog, las visitas empezaron a bajar. Entonces digo, aquí o me dedico o lo dejo que se vaya muriendo, ¿no? Porque es así, es un blog y un negocio, o te estás ahí o no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, durante ese trimestre fui preparando el traspasar a mi sustituto el material del curso, porque claro, yo estaba en medio de un curso en la escuela de jardinería, o sea que también tenía que hacer las cosas bien allí. Y bueno, un poco buscar la manera de convencer a la familia de que bueno, que nos diésemos ese tiempo para poder probar que si funciona o no funciona el proyecto. Es una excedencia, también quieras que no, pues hay como un seguro ahí detrás, aunque la verdad es que yo quiero continuar con esto y quiero que funcione y no tener que volver otra vez a la escuela, no por no volver a la escuela, de hecho es un trabajo que siempre me ha gustado mucho. Soy profesora porque me gusta y disfruto de eso, y de hecho en el proyecto hay una parte muy importante de formación. Pero quiero tener mi proyecto que funcione y ahí estoy dando todo lo que puedo.
Y cuéntanos un poco, digamos, en toda esta evolución que has tenido, un poco las sorpresas que te has ido encontrando y digamos, de empezar desde muy poco y probando a ver si había audiencia y gente interesada a digamos, ahora realmente el poner en marcha el negocio, que es que esa audiencia se convierta en talleres o servicios o digamos, el enfoque que quieras darle.
Bueno, sorpresas. Sencillamente hay una serie de momentos en los que, digamos, para celebrar también, ¿no? Porque la verdad es que no me he llevado ninguna sorpresa negativa, ¿no? De momento. A lo mejor también es porque en ese sentido también soy realista, ¿no? Ahora sí que estoy en un momento que ahora te explico al final, porque es el que estoy ahora. Pero bueno, sí, estos momentos importantes, ¿no? De ver que empieza la gente a entrar en el blog, que realmente la progresión de lo que son las visitas pues se dispara, y eso es una alegría, el llegar al punto ese de los 10.000, de las 10.000 visitas únicas, que es como que además eso lo alcancé bastante rápido dentro de las estadísticas generales. También es cierto que sí, que hay mucho interés en este tema, claro, en otros temas pues no lo hay, quizá no hay tanto. No sé, son estas cosas que dices, vale, yo todo esto lo he ido haciendo, cada salto que ha dado el proyecto ha sido gracias a una formación que he hecho con Frank Scipion, y es un poco ir comprobando que las cosas que te iban dando en la formación, pues sí, que se cumplían, si tú las aplicabas a tu proyecto, en mi caso se han cumplido al 100%, ahora falta que se cumpla esta última, que es una de las claves, que es el vender al primer producto con toda esta secuencia de autoresponders que estoy montando ahora, estoy acabando de montar ya con la última formación que he hecho. Bueno, pues a ver si realmente funciona, ¿no? Sorpresas, la verdad es que todas positivas, y por ejemplo, que una de las más positivas y divertidas también es que me han encontrado dos televisiones, y en una ya se emitió un pequeño reportaje sobre el proyecto, la otra estoy pendiente de que el sábado 19 de julio pues salga otro pequeño reportaje sobre mi proyecto. Claro, eso es increíble, ¿no? Porque dices, ostras, sí, soy ahí, estoy ahí en mi casa, ahí mi proyecto, mi taller, y de golpe y porrazo, hey, que somos de la tele y que te parece si vamos a tu taller a hacer un reportaje. Claro, es muy divertido, ¿no? Y bueno, interesante, porque es otro mundo también y es otra manera de ver las cosas pensando en ya en que tienes que salir a un público que ya es un cierto número de personas. También te replanteas un poco la imagen que quieres dar de tu proyecto o la pules un poco más y bueno, está bien, de todo, de cada cosa se aprende un poco y la verdad es que no dejo de aprender cada día.
Claro, no. Es la típica cuestión de cuando un proyecto tiene éxito, luego hay veces que coge a la parte de cómo lo pasamos a ventas. Que yo creo que digamos que ese suele ser un punto de fricción o de salto que tenemos que incorporar y que a veces cuesta. ¿Tú más o menos crees que lo estás consiguiendo y cómo te ves en ese salto pues en un año, 6 meses?
Bueno, yo lo que voy a estoy preparando ahora, que es esta primera formación online de pago, no lo sé cómo irá. La verdad es que es todo una incógnita. Te lo podré decir dentro de una semana, más o menos, que se habrá empezado, se habrá llegado al final lo que es todo, lo que es la promoción directa en lo que es la lista de correo. Y si hay interés y alguien se apunta, pues te lo puedo decir entonces. Hoy no te lo puedo decir. Lo que sí que es cierto es eso, que hay clientes o posibles clientes que se van a poner en contacto conmigo para hacer una pieza concreta o una serie de piezas concretas, que de momento no son muchos porque tampoco lo está promocionando en el blog, que tengo que ver a ver si eso me interesa, si esa vía me interesa, porque es una vía muy interesante para tener ingresos y para aprender, porque cada proyecto es un reto. Entonces, un reto técnico y un reto artístico también, ¿no? Pero pues eso, que en ese sentido yo creo que sí, que hay que realmente ya empieza a ser un negocio, porque ya empieza a haber pues a un cliente que te aprueba un presupuesto y lo estoy haciendo ese material y se está entregando, por tanto ya es un negocio. Entonces, bueno, falta ver si ese negocio, pues intento ponerle las máximas patas posibles, llego a todo, porque también es otra el tema del tiempo limitado, pues ahí está. Si no se puede hacer 300 cosas, o no se puede hacer bien 300 cosas. Entonces, bueno, pues por ahí, a ver cómo acaba. En realidad, el proyecto siempre me lo he planteado intentando no perder de vista que tengo que ser el máximo de flexible, porque quien manda es el que está del otro lado, el que me está en el sentido de quien manda en el sentido de quien que un poquito el que va, no es dirigir, en realidad también yo quiero marcar un poco por dónde quiero ir y por dónde, aunque a lo mejor pueda ser económicamente más viable, pues a lo mejor no me interesa, ¿no? Según qué tipo de trabajo, pero sí que escuchar a quien está al otro lado para saber qué es lo que puede ser que yo le puedo ofrecer que realmente él esté necesitando. Entonces, bueno, pues ahí un poco ver si realmente hay una demanda de piezas a medida, pues voy a ver si por lo menos voy a probarlo. Voy a probar a ver si realmente por ahí me siento cómoda, me gusta, el cliente también queda satisfecho con lo que yo le puedo ofrecer y si es así, pues perfecto. Y si no, pues otra cosa. Y ahí probando, porque es que al final es no dejar de moverte, porque hay que ir recogiendo en cada momento pues lo que más sea más interesante a todas las bandas, ¿eh? Porque no solamente es importante la parte económica, porque evidentemente tenemos que vivir, ¿no? Y hay que pagar cosas, pero también para mí es muy importante disfrutar del camino y disfrutar de lo que estoy haciendo. Y que también disfrute de quien está al otro lado. Entonces, que disfrute, pues eso, de lo que está haciendo conmigo y de lo que yo le puedo ofrecer. Y entonces ahí estoy.
Y esperas bueno, esperas, no, básicamente ya lo estás implementando. De aquí a un año te ves de otra manera, ves un camino igual. ¿Cómo crees que va a evolucionar tu proyecto?
Bueno, en el blog tengo un poco qué es lo que me gustaría conseguir durante este año, que ahora falta solo medio para que se acabe. Bueno, pues eso, en un periodo relativamente a medio plazo, podríamos decir. Sí que me gustaría que fuese una especie de plataforma, lo que es el blog, una plataforma para artesanos del papel y el cartón. Eso significa, pues que no lo sé si acabará siendo acabará teniendo una parte, digamos, de tienda o de mercado en el que se pueda encontrar tanto producto acabado como mío y de otras personas, de otros artesanos. Y también materia prima, porque a veces es difícil encontrar según qué materiales. Por ejemplo, hay artesanos de. Claro, yo escribo con mi experiencia aquí quiere decir en Barcelona, en España, si quieres, ¿no? En el ámbito. Pero tengo mucha gente que me escribe, por ejemplo, desde Latinoamérica, me dicen, claro, es que aquí no encuentro este material, o aquí es muy difícil de que trabajar con esto, porque en Cuba, por ejemplo, ¿no? Según qué materiales allá, pues se tienen que buscar la vida para hacerlos de otra manera las cosas, ¿no? Pues eso también es para mí es un aprendizaje, pero también es bueno, pues un poco facilitar, ¿no? Con lo que yo pueda saber, con lo que me puedan también, con este intercambio que pueda haber con otros artesanos, que gente que esté en donde sea, que pueda llegar a trabajar con papel y cartón, incluso profesionalmente. Ese es un poco el punto, ¿no? Hacer tener un espacio, que el blog se acabe convirtiendo en un espacio de intercambio de artesanos, tanto profesionales, pero también aficionados que quieran tener ese punto de profesionalidad en los trabajos que están haciendo. No es solamente trabajos manuales, sino que estás haciendo artesanía. Que es
Claro.
el trabajo en papel y cartón como artesanía es tradicional en prácticamente todas las culturas. Hay algunas piezas que se han hecho tradicionalmente en papel y cartón. Entonces, y que
Claro.
son artesanos profesionales quienes las hacen, ¿no? Entonces, bueno, un poco ir a ese punto, ¿no?
Sí,
No sé.
bueno, es lo que dices de la artesanía, que sí que es cierto que hay ciertas zonas y con ciertos, digamos, fiestas o actividades culturales que sí que hay artesanos especializados, pero en la cultura general, o al menos lo que, digamos, con lo que yo me he relacionado, normalmente se asocia el papel y cartón a las manualidades de los niños, que es lo que venden
Cierto.
en la papelería, con lo que si a veces vas un poco a hacer cosas más elaboradas, puede que ciertos materiales, como bien has dicho, en Latinoamérica no los encuentro, pero es que aquí las papelerías, incluso en sitios donde, digamos, la papelería es como un centro comercial, no tampoco lo sepan que existen. Entonces, bueno, supongo que también habrá sido otro problema, digamos, otro como, uy, esto no lo había tenido en cuenta en el blog.
No bien, bien, porque en realidad sí que estoy planteando los tutoriales que he ido planteando son con material que realmente, al menos yo o en nuestro entorno, tenemos a mano. Sí que es cierto que para según, por ejemplo, el cartón fallero, el cartón que se utiliza para hacer, que tradicionalmente es con el que se han hecho las fallas y con el que se hacen también los gigantes y los cabezudos, es un cartón que no lo encuentras en cualquier sitio, es cierto. Entonces, bueno, pues sí, incluso yo tenía en algunos, a un par de lectores del blog, les he enviado muestras para que sepan qué es, porque claro, no lo podían encontrar donde estaban, ¿no? Yo no te preocupes que yo te envío muestras, después puedes comprarlo aquí online, pero para que sepas lo que es y para que incluso puedas hacer. Me acuerdo de un chico que está, no me acuerdo dónde, en Bélgica. Y no te, claro, me decías es que aquí yo no sé dónde tengo que comprar esto. Digo, bueno, yo te lo envío el material, te envío para que puedas hacer. Él hace máscaras. Digo, pues te
Ajá.
envío para que puedas hacer una máscara, por lo menos, y lo pruebes, porque realmente él lo hacía con papel de periódico, las máscaras, claro, son muchísimas más capas que tenía que hacer. Digo, con esto, con dos o tres capas de cartón, tienes acabada la máscara. Y claro, después de ver el material y de probarlo, dice, claro, es que no me extraña con esto en un momento, o no en un momento no, pero claro, te ahorras muchísimo trabajo y muchísimo tiempo de secado y de otras historias, ¿no? pues sí, poder tener este punto de intercambio, ¿no? De intercambio, pues ahora otro artesano que está trabajando con un material, a lo mejor que es asequible para cualquiera, y lo está trabajando de una cierta manera que facilitará mucho el trabajo a otros. Entonces, un poco es ese punto, ¿no? Y eso es lo que, ese es lo que me gustaría llegar a conseguir, ¿no?
Y de ya el proyecto en marcha, con tus experiencias, ¿cuáles han sido los tres principales errores y también los tres principales aciertos?
Errores, a ver. Bueno, el error principal, básicamente, y yo creo que se nos pasa a todos los que tenemos un blog, es no dedicarle suficiente tiempo a escribir y a dar a conocer lo que has escrito, a ponerlo, pues a ponerlo, digamos, al abasto de más gente. Y eso por falta de tiempo y también a veces por falta de conocimientos, porque tampoco puedes estar al día de todo y eso, pues, bueno, pues se paga de alguna manera, ¿no? Se paga en que se te alarga mucho más todo lo que son los plazos de tu proyecto, ¿no? Ese quizás sería el más así. No, la verdad es que no. Bueno, igual es que es eso lo que te decía antes, ¿no? Siendo realista, pues tampoco te pones unos objetivos que a lo mejor no. Luego piensas que, ostras, me he equivocado aquí. Sencillamente, bueno, voy paso a paso, disfrutando de cada pasito y de momento me han ido muy bien las cosas. Hasta, a ver, cuando me preguntan, ¿cómo te va el proyecto? Me va bien. Económicamente aún no, pero me va bien. El proyecto está sobre lo que tiene que ir pasando, ¿no? Y aciertos, mira, uno de los aciertos importante es las formaciones que he ido haciendo, porque realmente cada una de las formaciones que he ido haciendo respecto a lo que es hacer un blog, se ha traducido en algo, en una mejora importantísima en todo lo que es el proyecto. Y eso es, yo creo que ha sido uno de los clave, de las claves en mi proyecto, por lo menos, ¿no? Otro de los aciertos, yo creo, es que eso también ha sido un descubrimiento, ¿no? Yo nunca me había dedicado a temas de ni de marketing, ni de ventas, y ha sido un descubrimiento que resulta que me gusta el trato con el cliente, ¿no? Y lo disfruto también. Y eso es muy importante porque al final, si tú tienes un producto o un servicio, si no dedicas mucho tiempo a venderlo y a promocionarlo, te lo comes con patatas directamente. Entonces, disfruto de eso. Y eso creo que he encontrado, no lo sé, he encontrado, tenía ahí, no sé, ha aparecido. Ese punto de relacionarme bueno, con quien se pone en contacto conmigo, con el que estoy cómoda, y eso también se traduce, no solamente estoy cómoda, sino que es que lo disfruto realmente. Una conversación por teléfono o es que una serie de correos electrónicos, que al final, pues, ¿en qué se traducen? Pues en que te aprueban un presupuesto, y eso es una gozada, ¿no? Yo creo que me pedías tres y tres, yo te doy casi uno y uno, pero es que yo creo que son claves los dos, ¿eh? Sí. El no dedicarle tiempo, sí que yo creo que es más que un error, es que, bueno, es que se te alarga todo el no dedicarle tiempo. A veces, claro, no es solamente no dedicarle tiempo, sino no. Es muy difícil cuando es el primer proyecto de todo, de blog y de empresa y de todo. Este tiempo que estoy dedicando, ¿a qué lo dedico, no? O sea, el distribuir ese tiempo, ¿no? Porque no sabes bien, bien, si te empiezas y al final es cuestión a veces de relajarse, ¿no? Un poco, pero decir, a ver, tengo 3 horas, esas 3 horas, ¿a qué las dedico? ¿Las dedico a escribir otro post o las dedico a promocionar? ¿Las dedico? Claro, sí que aunque tengas un plan así más general, pero no es fácil, ¿no? A mí no me es fácil, hacerle realmente. No tener la sensación en casi cada momento de estar acertando, dedicando este tiempo a esto, no lo sé, eso no lo, eso que es más complicado del día a día, pero bueno, al final, con más o menos tiempo, bueno, las cosas evolucionan, creo que a positivo, hacer crecer el proyecto, eso es lo que es importante, y bueno, y el tema positivo, pues eso. Formarse es importante en todo, porque lo necesitas, ¿no? Y el hablar con los clientes también, el tener un poco esas, si no se tienen las cualidades, pues un poco buscar el desarrollarlas, esas cualidades de marketing y ventas, tanto es por escrito como hablado, porque es clave, ¿no? Y por ejemplo, ahora pues he empezado, bueno, ahora salgo en este vídeo, he tenido alguna otra entrevista, las dos teles, pero el primer, he hecho solo un vídeo tutorial y eso es una de las asignaturas pendientes que también tengo que, me quiero poner, pero ya a saco, porque es importante en cualquier proyecto, un blog así unipersonal como sería el mío, pero en el caso además del tipo de materia que yo toco, es que es imprescindible, lo necesito sí o sí, porque es la única manera la manera ideal sería estar al lado del que te está enseñando, ¿no? Y ver cómo lo está haciendo, pero lo siguiente, si no puede ser así porque tienes ahí una distancia, lo siguiente es el vídeo, por tanto, ahí es lo que, esa es mi asignatura pendiente, ahora he empezado a aprobar esa asignatura o intentarlo y pues a ver si continúo con ello.
Sí. Yo para un próximo artículo si tengo pensado hacer lo de la técnica de la patata y es cómo hablarle a la videocámara utilizando una patata, porque al final es eso, tenemos un objeto inanimado en el que no se expresa, no nos transmite ninguna emoción y nosotros sí que tenemos que hacerlo al objeto, entonces es complicado. ¿Y qué opinas? Bueno, supongo que estarás de acuerdo, pero ¿qué opinas de la frase invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios?
Bueno, yo ya te lo he explicado, no lo he utilizado esta frase, pero para mí los mejores beneficios no lo sé, pero beneficios seguro. A ver, yo qué te voy a explicar, si yo soy formadora, soy profesora, profesionalmente me he dedicado siempre a eso y siempre lo he, creyéndomelo, yo lo he explicado así a mis alumnos, a sus padres, cuando he tenido la ocasión. Es importantísimo formarse y formarse continuamente. Por mucho que sepas en un tema, siempre puedes aprender sobre ese tema. Y cuando estás empezando en algo, evidentemente, o te formas, bueno, claro que lo puedes hacer tú por tu cuenta, ¿no? Con ensayo-error. De hecho, hay muchas cosas de lo que es la parte de trabajo con papel y cartón que yo lo he hecho por ensayo-error. Pero ¿cuánto tiempo he tardado en hacerlo? Muchísimo. Entonces, la formación como mínimo te ahorra tiempo. Eso como mínimo. Y después te enriquece, evidentemente, porque al otro lado hay otra persona, como mínimo. Si además estás haciendo una formación en grupo, tienes una serie de compañeros que están en unas circunstancias que pueden ser parecidas a las tuyas, o estar por detrás o estar por delante, y eso te ayuda también a ver cómo puedes desarrollarse tu proyecto, o puedes estar ayudando a otro, y cuando ayudas a otro y explicas cosas a otro, te das cuenta de que acabas entendiendo exactamente lo que es el asunto. O sea que para mí la formación es que es mi vida, digamos, la formación, mi vida profesional está relacionada con eso. Por lo tanto, para mí sí que esa frase es totalmente cierta.
Y en todo este proceso, ¿cómo has superado tus miedos?
No tengo muchos miedos, la verdad, ¿eh? Si no, es un poco inconsciencia, pero
la
no
prudencia
sé.
La tienes ahí como guardada en un cajón. Supongo que el miedo dirás, bueno, pues lo guardo en el armario.
Bueno, no sé. Yo creo que, a ver, la prudencia y el miedo. No es que sea imprudente, la verdad es que no, como me considero, pienso que soy bastante surrealista y tengo durante bastantes horas del día las pies en el suelo, unas cuantas las dejo que luego que se levanten un poco, porque si no tampoco puedes ser creativo si no te dejas un poco levantar del suelo, ¿no? Pero los miedos, yo creo que compensa mucho más lo que puedas llegar a conseguir en lanzándote que no lo que consigues haciendo lo que ya estabas haciendo hasta entonces. Entonces, bueno, yo realmente activamente busco cambios y dando clases, por ejemplo, ningún curso era igual que el curso anterior. Todos los cursos iba cambiando. Si tenía que hacer la misma asignatura, cambiaba todo lo que es los ejercicios, por ejemplo, y he dado muchos años asignaturas nuevas, o sea que supongo que está dentro de mi ADN esto de ir cambiando y no, 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 El miedo, bueno, sí, a veces más que miedo es decir, bueno, a ver, le habré acertado o no le habré acertado, vamos a ver, pero también es cuestión de cuando ves que las cosas no has acertado o no han ido por donde tú querías, pues tener la flexibilidad como para, bueno, vale, bueno, vamos a tirar por otro lado o vamos a empezar otra cosa y ya está. Y a veces alguien me dice, no, es que tienes suerte, porque fíjate, te ha salido esto, te ha salido otro. Porque claro, es que yo, de esas dos cosas que tú me dices, mira qué suerte que has tenido, que te han salido, yo no he hecho solo dos cosas. Habré hecho a lo mejor 15. Entonces, claro, han salido dos. Claro, sí, bueno, un poco de suerte, quizás, pero es que también es que me lo he trabajado. Eso
Claro.
en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de eso, de no pararse, de no parar, de hacer cosas, porque seguro que hay alguna que acaba funcionando y que acaba funcionando bien y que estás disfrutando y de todas ellas aprendes por el camino y te sirven para la siguiente.
Claro. No, es cierto, ¿eh? Normalmente cuando alguien, yo más que suerte digo, lleva mucho trabajo detrás. Y si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, ¿cuál hubiera sido?
Es difícil eso, ¿eh? Es difícil. No, pues es una, bueno, lo he ido haciendo, ¿eh? Pero quizá no a lo mejor tan directamente, pero haz cosas que te gusten, que te apasionen, siempre, en todo, en toda la, porque es que eso después se transmite y eso es lo que después funciona. Yo he tenido la suerte, ¿eh? De poder estudiar lo que me ha gustado, he estudiado diferentes cosas, de tener la vida que más o menos soñaba y estoy en ello ahora y continúo teniendo sueños que, bueno, creo que mi experiencia es que sueño cosas que me parecen imposibles en un momento y las voy poco a poco consiguiendo, pues seguramente conseguiré esos otros sueños que tengo. Bueno, que no es que los consiga así, sino que, bueno, es lo que dices, ¿no? Que requiere trabajo y requiere estar allí en el momento adecuado y aprovechar las oportunidades, claro, pero es eso, yo creo que hay que hacer las cosas que realmente con las que disfrutas, con las que realmente te hacen, te llegan y te hacen vibrar en una de una manera especial, porque es lo que con lo que después acabas disfrutando, haciendo que los demás también crean en ti y en tus proyectos y es como me muevo y como yo y no solamente me daría a mí ese consejo, sino que se lo he dado a mis alumnos, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad y porque hay veces que es eso, que se mueve la gente, pues a ver, es que claro, si hago esto, pues esto no da dinero, no me voy a poder dedicar profesionalmente. Yo se supone que elegí una carrera en la que no me podía dedicar profesionalmente porque habían biólogos a patadas. Y al final hice algo vinculado con la biología mucho más práctico, que es la jardinería, pero que he vivido casi 20 años de eso que elegí en un momento dado, ¿no? Bueno, pues yo pienso que. Y me decían, cuando empecé a estudiar la carrera, ¿no? De biología al paro. Bueno, pues no he estado nunca parada. O sea que bueno, es cuestión de eso, de buscar cosas que. O de intentar encontrar, buscar, pero eso, ¿dónde están? Eso que me puede a mí interesar en un momento determinado. Y estar ahí y aprovecharlo. Y si después ves que no es lo que quieres, o evolucionas tú, o evoluciona el asunto y no ves lo que quieres, pues a cambiar y a hacer otra cosa. Además, ahora no tenemos más remedio que hacer eso. Tal como
Ahora
están las cosas, no tenemos más remedio que hacer eso.
estamos en constante cambio,
Sí.
o sea, es lo que tenemos. Y bueno, vamos al test de preguntas rápidas, que puedes responderla con una palabra o una frase. Entonces, una comida.
El sushi.
Una canción.
Uf, una canción. Que sea, ahora me salen todas las canciones. Tengo a mi hija de 7 años y todas las canciones tienen que ver con esas edades.
Bien,
O
se puede
sea
quedar en una
que.
canción infantil.
Mira, la canción infantil, pero está muy bien, ¿eh? La canción de la película Frozen, la canción, la versión que se titula Libre Soy. Que esa la cantamos a grito pelado en según qué momentos y va muy bien.
Vale, un capricho.
Un capricho. Uf, no, es que no soy de persona de caprichos, ¿eh? No, Bueno, a lo mejor sí, mira, pasarme un día en una yendo de librerías, me gusta muchísimo.
Una web.
La verdad es que en la que paso más tiempo, menos que no sea la mía, es la de Frank, en la de Frank Scipion, la verdad. Pues lo voy a decir porque con él me he formado en todo este tema y en parte del éxito el éxito entre comillas que puedo tener hoy, pues se lo debo a su formación.
Un lugar.
Un lugar. Pues mira, voy a poner Barcelona. Voy a decir Barcelona.
Un libro.
Mira, como que estamos hablando de empresa, voy a poner el libro que hizo que yo hiciese el clic de voy a buscar algo, que es la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss.
Un dibujo animado.
Dibujo animado. Ostras. Es que me gusta mucho la animación, pero ostras, elegir uno solo. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta porque además que, claro, quiero buscar algo que tenga chicha y uff, es difícil, es difícil. Mira, más que no será un dibujo animado, es animación de plastilina, pero Wallace y Gromit.
Un héroe de cómic. Un consejo.
Haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona.
Un animal.
Un animal. El lobo.
Y un sueño.
Un sueño. Mira, en realidad, a ver, sí, es un sueño. Que es un sueño, es mi sueño, es que los sueños de ahora los pueda ver reales y que pueda seguir teniendo sueños una vez alcanzados los que tengo ahora, ¿no?
Y bueno, ya para ir finalizando, una pregunta, no sé si sencilla, ¿no? Y es, si esta entrevista la vieses dentro de 10 años, ¿qué mensaje te gustaría dejarte a ti misma?
Es el mismo que se ha ido repitiendo, porque parece que es un poco el leitmotiv de la entrevista, ¿no? Dime.
Que
¿Es
se
verdad?
cumplan tus sueños.
Sí, es tener, que se cumplan los sueños y que haga lo que realmente me apasiona, que no me pierda por el camino, porque a veces no es fácil eso, ¿eh?
Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué blog te gustaría que entrevistase en esta sección de mi blog? ¿O el blog que sigues que te gustaría que intentar a ver si nos hacen caso?
Pues que la verdad es que ahora sigo po pocos blogs, ¿eh? Pero, por ejemplo, aparte del de Frank, pues está Laura Rivas, que es que también la sigo por el tema de marketing y ventas, porque es un tema que yo pienso que a pesar de que veo que me está gustando, pues sí que es un tema que me tengo que poner las pilas y pienso que tiene cosas interesantes. Pues ella podría ser.
Bueno, pues este es el momento por si quieres añadir alguna cosa más, porque creo que hemos visto en visión general tu proyecto, tus sueños, tus miedos y nada, agradecerte mucho el haber estado aquí.
Bueno, yo sencillamente añadir eso, que yo también te agradezco muchísimo el que me hayas invitado a tu casa y nada, que vuelvo a repetir otra vez el leitmotiv, que sí, que se tiene que tener sueños y se tiene que estar en lo que te gusta para realmente ver esos sueños cumplidos, porque es la única manera, yo creo, ¿eh? Porque si no, no acabas, aunque después consigas objetivos. No acaba de quedarte, no acaba de darte la máxima satisfacción. Cuando cumples un objetivo que tiene que ver con tus sueños, es llegar a la máxima satisfacción. Y enseguida tener otros sueños, porque no podemos, necesitamos vivir con esos sueños ahí, con eso, con esas ideas o esas a medio plazo, a largo plazo. Es importante.
Sí, es desarrolla tu pasión, trabaja en tus sueños, porque al final el simplemente ser una pieza de un engranaje o de una fábrica o de una empresa, como pieza eres sustituible, pero uno que trabaja en sus sueños no es sustituible. O sea, que sí, yo estoy también completamente de acuerdo contigo.
Muy bien.
Pues nada. Creo que ha sido una entrevista divertida. Si os ha gustado, ya sabéis, los dedos para arriba, dejáis comentarios o los suscribís o hacéis lo que queráis. Y nada, hasta la próxima entrevista. Agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado Alicia. Y nada, podéis visitarla en su blog, pastadepapel.com. Y para cualquier cosa, pues podéis contactar con ella o preguntarle dudas si tenéis alguna. Sí, así que muchas gracias, Alicia, y adiós.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 13 del podcast Diseña tu Vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio13. Episodio 13. Si te ha gustado el podcast Diseña tu Vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu Vida y te espero en el siguiente episodio.